hacia la literatura, las artes visuales, la música, la poesía, el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a el Servicio Público de la Radio del Estado de Morelos. Esto es El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural. Y hoy, jueves 22 de octubre de 2020, les saludamos Laura Duarte en la producción, Cintia Chávez asistiéndonos a la producción y ante los micrófonos, Héctor Vargas en el control de la emisión y un servidor, Juan Pablo Picasso. Todos nosotros le invitamos a hacer comunidad a través de la exploración cotidiana del pensamiento y las acciones de quienes crean, gestionan y difunden el arte, la ciencia y la cultura del Estado de Morelos. Así que muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás?
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Estoy de maravilla, al igual que espero que todos los radioescuchas se encuentren muy bien en esta tarde. Les invitamos a que se queden con nosotros en el Servicio Público de la Radio de Morelos, porque tenemos muchas cosas que compartirles. Ya se viene el fin de semana y, por supuesto, las actividades culturales en nuestra entidad. Para ello, ¿qué les parece si nos vamos con los avances del día?
Proyecto Siqueiros llegará a más públicos por medio de Distancia Crítica. Conversaremos con su director, Willy Kautz. Talleres, experimentos, charlas interactivas, video y conferencias son parte de la primera jornada virtual del conocimiento. Más adelante, la entrevista. Y, por supuesto, llega el Festival Mixquixtli 2020, donde podremos apreciar desde el exterior la decoración e iluminación del Centro Cultural Jardín Borda, del Museo Morelense de Arte Popular, del Centro Cultural Infantil La Vecindad y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Y en nuestras propuestas musicales tendremos a Glenn David Andrews y Rebirth Brass Band.
Recuerden que transmitimos desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9, todas ellas frecuencia modulada FM. Pero si ustedes se dirigen o se encuentran por la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que estén en constante comunicación con nosotros. Y si por algún motivo no se pueden quedar a través de las cuatro frecuencias, síganos en las redes sociales: Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo, así es que muchas gracias a los que se unen de manera paulatina, dejen sus comentarios, sus reacciones, compartan, y estaremos interactuando con ustedes en Twitter, @radio_morelos, o bien @imriptv_morelos, y no olvide descargar la aplicación completamente gratuita Instituto Morelense de Radio y Televisión, una app que está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con nuestras efemérides culturales. Hoy es Día Mundial de la Tartamudez. La Asociación Internacional de Tartamudos, cuyo fin es concienciar a la población y recordarle que existe ayuda para tratar ese trastorno. Además, uno de los objetivos primordiales es eliminar la discriminación social y promover oportunidades para las personas que padecen este problema. Así que, además, hoy, pero en un día de 1451, nace la reina Isabel de Castilla, llamada la Católica, esposa de Fernando Aragón, con quien se une y une su reino para consolidar su poder político en España y, por supuesto, de una u otra suerte, darle carta de nacimiento a esa nación. Hacia 1575 es fundada la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes en la Nueva España. hacia 1824 es ascendida a ciudad y en 1835 se convierte en la capital estatal con el nombre de Aguascalientes. Para 1887 nace el periodista, poeta y activista estadounidense John Reed, corresponsal de guerra durante las revoluciones mexicana y rusa, de cuya experiencia escribe México Insurgente y Los 10 días que estremecieron al mundo. En 2013, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum recibe el doctorado honoris causa del rector de la Universidad del Oriente, la UNO, por su constante lucha en favor de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Y es momento de conocer a nuestro personaje del día. En esta ocasión estaremos escuchando, conociendo parte de la vida y obra de un poeta varón. Escuchemos.
Personaje del día.
El 9 de julio de 1918 nació en Acaponeta, Nayarit, el ensayista, poeta y editor mexicano Alichu Macero, quien desde su infancia se trasladó con su familia a Guadalajara, ciudad donde cursó la primaria, secundaria y preparatoria. La Ciudad de México era su segundo destino para poder ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México y poder estudiar filosofía y letras, plan que no pudo concretar en un inicio debido a que había reprobado materias en Guadalajara, por lo que se le fue negado el ingreso a la máxima casa de estudios. Utilizó aquel tiempo para conocer la capital del país y leer obras de sus autores preferidos. Al final, se convirtió en un tiempo de provecho para su enriquecimiento cultural. Al ingresar a la UNAM, conoció a José Gauss, quien fuera su maestro de filosofía durante toda su carrera. Entre sus obras podemos encontrar Páramo de sueños, Imágenes desterradas, Palabras en reposo y Poesía en movimiento. Si al agua miras, mira mi corazón ornado de sepulcros, bajo las olas que lo mueven. Crecido entre las ruinas de tu nombre, entre perderse en muerte o florecer como una eterna espera, o el lamento de un Adán impasible que soñaba contigo y tu mentido paraíso, espejo y agua. Por su trayectoria como poeta, recibió diversos premios, entre los que destacan el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de Lingüística y Literatura y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Víctima de neumonía, murió un día como hoy, pero del 2010, a la edad de 92 años.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Y entre las noticias que circulan ahora en torno al desarrollo que están teniendo los museos, un poco a través de estos entornos virtuales y un poco en combinación, en una manera híbrida con el manejo de sus espacios en físico, tenemos por supuesto la buena noticia de que el proyecto Siqueiros, la Sala de Arte Público y la Tallera llegarán a más públicos a través de un proyecto denominado Distancia Crítica. Vamos a conversar ahora con Willy Kautz Feriani, quien es director del proyecto Siqueiros, Sala de Arte Público. Muy buenas tardes, maestro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para platicar de esta nueva iniciativa.
Platíquenos, ¿qué es Distancia Crítica y cómo va a funcionar?
Mira, Distancia Crítica es un proyecto en el cual estuvimos trabajando los equipos de ambos museos que conforman Proyecto Siqueiros, ¿no? La Sala de Arte Público en la Ciudad de México y la Tallera en Cuernavaca. Entonces, estuvimos trabajando en esta propuesta digital que justamente viene de una reflexión sobre cómo repensar las funciones museológicas y nuestra programación desde el espacio virtual, ¿no? Con nuevos contenidos digitales que habilitaran nuevos accesos a nuestro centro de documentación, ¿no? Que tenemos un centro de documentación muy importante que está ubicado aquí en la Ciudad de México, un centro de documentación en el cual conservamos más de 800,000 documentos, que es el archivo que legó Siqueiros, ¿no?, al pueblo de México en el 74. Entonces decidimos lanzar un proyecto de investigación, justamente pensando estas nuevas funciones de los museos, ¿no? A raíz del confinamiento, hacer un proyecto que trabajara el concepto de la distancia, reformular también el concepto de la distancia, porque si bien los museos están pensados en función del desplazamiento, ¿no? Y las experiencias físicas y corporales, ¿no? Experiencias estéticas. En este caso, pues obviamente estábamos ante un reto distinto, ¿no? De repensar este tipo de experiencias, pues desde el espacio digital. Entonces, decidimos partir de esta noción de distancia, ¿no? De cómo repensar el distanciamiento social como un espacio reflexivo. Y entonces tomamos el concepto de distancia crítica, como este distanciamiento que tomamos en la realidad cuando queremos repensarla, analizarla, ¿no? Tenemos que salir de ella para poderla repensar y para volvernos a acercar. Y entonces este concepto nos ayudó a idear esta nueva iniciativa, cuyo objetivo es proporcionar nuevos accesos al centro de documentación, a los materiales que conservamos y que al final pues justifican, ¿no? Nuestra función museística. Entonces, pues es un proyecto con varios formatos, ¿no? Con el que estamos empezando es un formato que se llama crónicas poliangulares, ¿no? La idea es dar a conocer episodios poco conocidos o revisados de la vida y obra y el legado de Siqueiros a partir de narrativas, ¿no? Apoyadas en documentación que se puede descargar. Entonces estamos intentando también promover una experiencia que es en parte en línea, pero con materiales descargables para que las personas puedan profundizar en el legado de Siqueiros. Entonces justo arrancamos con crónicas poliangulares la semana pasada, que son cuadernillos, son PDFs, que el usuario no necesita más que un teléfono celular para poder descargar estos documentos digitalizados.
Y esto va más allá del mero afán de la difusión, es decir, está trascendiendo las pues el uso tradicional de las plataformas digitales, ya podemos hablar de tradiciones dentro de esto, que había sido hasta antes de la pandemia, pues solo los recorridos virtuales y acceso muy limitado a documentos, sobre todo que tenían que ver con la estructura, la guía del museo, cosas por el estilo, en general de los museos. En este caso estamos hablando, a partir de crónicas poliangulares, por ejemplo, en fomentar un mayor conocimiento del personaje al que está dedicado el museo y pues para que se sepa precisamente cómo le perteneció este espacio y cómo desde él creó. Pero incluso a través de esto me parece se está fomentando no solo la lectura y el aprendizaje sobre el artista, sino que estamos abriendo la posibilidad de que estos documentos puedan servir como base para la realización de las tareas de algunas personas interesadas sí en todo esto, pero incluso también en el trabajo de algunos investigadores. ¿Esto podría ser así?
Sí, tal cual. Yo creo que hay una combinación, ¿no? En nuestra oferta, ¿no? Al pensar, ¿no? Yo creo que lo que comentabas, ¿no? Al principio, ¿no? Pues esto dejó, los mecanismos digitales dejaron de ser plataformas de difusión de los programas presenciales y pasaron a ser en sí mismo un parte de la oferta, ¿no? Entonces, quizás si no fuera por el confinamiento, no hubiéramos arrancado un programa pensado como una extensión de nuestro Centro de Investigación y Documentación Siqueiros, ¿no? El CIDS, ¿no? Entonces, ya a raíz de este distanciamiento, pues nos dimos a la tarea de, okay, repensemos la programación en función del museo desde lo digital, repensemos nuestra vocación, ¿no? Enfocada ahora a la circulación de documentos, textos e investigaciones. Entonces, cuando hablo de accesibilidad, de nuevos accesos, y bien claro, estos materiales van muy dirigidos muchas veces, o se piensa que van dirigidos solamente a investigadores, ¿no? A un usuario especializado, lo que queremos es abrir esto a un público mucho más amplio que empezó, notamos que teníamos muchos usuarios que preguntaban por Siqueiros, que querían información de Siqueiros y que no necesariamente son académicos o historiadores del arte, que normalmente son las personas que recibimos aquí en el Centro de Investigación, y apoyamos con sus investigaciones. Entonces ahora lo que estamos viendo son usuarios que ya se acercaron al museo a través de estas iniciativas digitales, solicitando, ¿no? Hay una demanda por conocer más acerca de Siqueiros. Por lo mismo, pues nos dimos entonces la tarea de compartir investigaciones que a la vez pudieran dar acceso a documentos sobre la vida, obra y el legado artístico del maestro muralista, ¿no? De David Alfaro Siqueiros.
Y todo esto pensado en las preguntas frecuentes de los visitantes, supongo, porque se habla de que Crónicas Poliangulares está desarrollada en función de una serie de curadurías documentales sobre el propio equipo de Proyecto Siqueiros, y además se ofrece al público también un glosario Siqueiros para aquellos que no pudiéramos estar tan versados en el conocimiento de la terminología de la investigación artística, estética, en este sentido, podamos navegar a través de algunos documentos especializados con este apoyo, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Ese sería otro de los formatos en el cual estamos trabajando, el glosario Siqueiros, que son los conceptos que el artista acuñó a lo largo de su carrera, ¿no? Por ejemplo, Crónicas Poliangulares, la poliangularidad es uno de los conceptos, ¿no? Que desarrolló Siqueiros, ¿no? Como una propuesta de poli perspectivas para un espectador que se tiene que desplazar en el espacio, ¿no? Y vivir la obra, ¿no? Tiene una experiencia de la obra como si fuera una obra animada, como si fuera una película, una narrativa, ¿no? Ahí entra otro de los conceptos también de la cineplástica, ¿no? En fin, son muchas cosas que vamos hilando y conceptos que son claves para el entendimiento de la obra de Siqueiros que estarán, ¿no? En este glosario, ¿no? Que sí, tal como comentas, servirá como un material de apoyo, ¿no? Para entender los conceptos claves de la obra de Siqueiros y sus aportaciones estéticas.
Esto permitiría quizá, si usted me lo permite, por ejemplo, a un programa de radio como nosotros, tomar alguno de estos documentos, recomendarlo a través de nuestras redes sociales e invitar a que la gente entre directamente a la sala de arte público o, por supuesto, a cualquiera de los dos museos que tiene el proyecto de Siqueiros, por ejemplo, o retomar algún poco de los audios, de estas audiovisuales que tiene en su haber el museo y reproducir un fragmento e invitar a que lo vean en línea dentro de las redes y las plataformas del museo. ¿Esto es posible?
Sí, claro que sí, por supuesto. Incluso le puedo pasar esta información, ¿no? Si me permites, respecto a nuestras redes sociales, nuestra página, ¿no?
Ah, por supuesto, esto sería inestimable para que nuestro público pueda, claro, acceder y contar con todos estos materiales.
Sí, perfecto. Mira, todos los cuadernillos son descargables, ¿no? Todo este material del que estamos platicando en nuestra página, ¿no? Que es sap-latallera.org. También en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como arroba Sala de Arte Público Siqueiros o bien arroba La Tallera, ¿no? En las redes sociales también aparecen estos materiales descargables. También pueden consultar nuestra página de YouTube, donde tendremos estos materiales, además de otros materiales, entrevistas y proyectos que hicimos a lo largo del confinamiento. Y nuestro canal de YouTube es En Altas, SAPS La Tallera, ¿no? SAPS, Sala de Arte Público, ¿no? SAPS La Tallera, todo junto. Y entonces en estas plataformas pueden encontrar, ¿no? Este material descargable, ¿no? Las crónicas poliangulares, los PDFs que estamos compartiendo, ¿no? Las investigaciones que estamos realizando y que, claro, eventualmente también alimentarán los proyectos museográficos, ¿no? Que presentaremos, ¿no? En ambos museos.
Y pudiéramos decir que si el día de mañana, no que esto esté ocurriendo, si el día de mañana se abrieran los museos ya con toda una perspectiva de que pues el largo confinamiento y demás habría terminado, estos materiales seguirán arriba y seguirán siendo perfectamente al servicio de la gente, pues gratuitos y disponibles todo el tiempo, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Lo que tenemos ahora también es un proyecto de curaduría digital, ¿no? De investigaciones documentales que seguiremos, ¿no? Incluso ahora que los museos, cuando los museos abran, bueno, pues también es un proyecto que seguirá, ¿no?
Y con respecto a lo que son sus colecciones y los acervos, ¿todo esto tendrá alguna presencia en esta parte digital para poder ser visitado, compartido por la gente?
Sí, mira, ahí tenemos otros proyectos, ¿no?, que están más enfocados a las exposiciones, ¿no?, y el programa que se presenta, ¿no?, en los museos. Pero sí, por supuesto, seguiremos, ¿no?, difundiendo los materiales relativos a las exposiciones y los programas presenciales. Pero ahora, claro, se suma esta nueva oferta, ¿no?, Distancia Crítica, que pues tiene pues sus propios pilares, ¿no? Y claro, resultó una herramienta muy útil también para darle salida a las investigaciones que anteriormente alimentaban los proyectos museográficos, ¿no?, los desarrollos museográficos en ambas sedes, y que ahora pues encuentran un terreno fértil, ¿no?, para su circulación en las plataformas digitales, ¿no?, que era algo que antes utilizábamos más en función de difusión, ¿no?, respecto a lo que sucedía en el programa de exposiciones presenciales en los museos, ¿no? Entonces fue una sacudida, ¿no? Distancia Crítica justamente tiene que ver con esta reflexión, ¿no?, que pudimos realizar durante el confinamiento.
Y bueno, finalmente, fortalece de manera íntegra todo lo que es la misión de la difusión que tiene la Sala de Arte Público y también la Tallera, en función no solo del artista, sino en términos generales, para que la gente pueda estar accediendo a información distinta, aprendiendo a través del trabajo de investigación que ya se realizó y que de otro modo tendría pues la difusión solo entre círculos, digamos, un poco más especializados. Esto potencia el trabajo del CIDS, por ejemplo, y pues echa adelante todo lo que es la misión del proyecto Siqueiros.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Potencia muchísimo el trabajo de divulgación, ¿no?, del acervo, ¿no? Y también esto nos ha permitido idear proyectos digitales que abren, ¿no?, acceso, ¿no?, que antes, nuevos accesos que antes no existían, ¿no? Y claro, y a raíz de estas nuevas propuestas, pues vamos conociendo nuevos usuarios, nuevas personas interesadas en Siqueiros. Para nosotros eso ha sido un ejercicio fundamental, ¿no?, también para cumplir con nuestra vocación, ¿no?
Perfecto, pues le agradecemos mucho, mucho compartir todo esta información con nosotros y con nuestro público, y pues estaremos por allí acercándonos ya a esta plataforma también para recomendar sus contenidos.
Ah, pues muchísimas gracias por el tiempo, ¿no?, por el espacio, ¿no?, por compartir, ¿no?, darnos la oportunidad de compartir, ¿no?, con mayor detalle esta nueva iniciativa. Así que encantado de poder platicar, ¿no?, al respecto de Distancia Crítica, y pues ojalá y bueno, pues se animen a descargar estos materiales, estas investigaciones, y también compartir comentarios, ¿no?, porque ahora también tenemos una conjuntamente con esta iniciativa un dispositivo que se llama Somos un Museo que Escucha, y entonces estamos muy muy dispuestos a escuchar lo que nuestros usuarios, lo que toda esta oferta, ¿no?, representa en nuestros usuarios, ¿no? No solo es lanzar los materiales, sino también recibir retroalimentación para seguir, ¿no?, direccionando nuestra vocación, todo el material que nosotros conservamos, y encontrar nuevos vehículos de divulgación, ¿no?, para los mismos. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, y bueno, estamos pendientes, le agradecemos mucho, que esté muy bien, cuídese.
Ok, hasta luego.
Hasta luego.
Es momento de compartirles nuestra primera propuesta musical. Glenn David Andrews es un músico estadounidense de rhythm and blues y también jazz, por supuesto. Es una persona que proviene de una familia de músicos. Prácticamente creció escuchando bandas de música y de jazz tradicional, y es por ello que entró en él el gusto por la música. estas influencias forman parte de las bases de su exitosa carrera alrededor del mundo. Glenn Davis Andrews es nuestra propuesta musical de esta tarde. Nos vamos a ir a una pausa con Yuron, pero recuerden que les invitamos a que continúen con nosotros aquí en El Ojo de la Mosca, porque ya más adelante les estaremos dando más detalles sobre el Mixcli 2020 que se estará realizando aquí en nuestra entidad. Muchísimos colectivos y artistas morelenses estarán participando en diferentes recintos de nuestro estado.
Frida, Naturaleza Viva y México Insurgente, falleció este martes a los 78 años de edad. Descanse en paz. Más de 70 obras de arte y antigüedades resultaron dañadas en museos de Berlín, considerado el peor atentado cultural desde la posguerra. Jueves Culturales presenta la puesta en escena afortunada de Satir Producciones. Hoy, en punto de las 6 de la tarde. Más información en cartelera.morelos.gob.mx. Después de más de 20 años, la saga cinematográfica de Rápidos y Furiosos por fin tendrá un desenlace, con dos entregas más. No te pierdas a Violeta Ortega y Felipe Valdés en el cierre de la primera temporada de Café Cantante, el próximo viernes 30 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco. Pide tus boletos en cafecantanteVioletaOrtega.boletia.com. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Nuevas medidas de atención al público en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Solicitar cita por internet o por teléfono. Asistir únicamente a la persona interesada. Portar cubrebocas. Permitir la toma de temperatura y aplicación de alcohol gel. Guardar sana distancia durante su estancia. Citas en movilidadytransporte.morelos.gob.mx. Morelos, anfitrión del mundo.
Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos. Y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Septiembre y octubre, meses del testamento. 50% de descuento en el trámite. 700 pesos masiva, personas en general. 500 pesos masiva, para adultos mayores y gratuito para personal médico que atiende COVID-19, personal de seguridad y Fuerzas Armadas. Acércate a las notarías y hereda de forma segura. Morelos, anfitrión del mundo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón. Margaret Jusseknar, novelista y poeta belga.
Vamos a continuar, vamos a platicar ahora con Francisco Pulido, él es director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en torno a lo que será la primera jornada virtual del conocimiento 2020. Así que vamos a escuchar esto que son siempre buenas noticias. Muy buenas tardes, Francisco.
Hola,
¿cómo está?
Hola Juan Pablo, gusto saludarte.
Pues platíquenos de esta primera jornada virtual del conocimiento 2020. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en su programa?
Lo que vamos a hacer es fundamentalmente hacer divulgación. Divulgación que nos sirva para que la ciencia llegue a todas las familias morelenses, a la niñez, a la juventud, incluso a personas adultos, ¿no? Y adultos mayores. La ciencia siempre ofrece esa oportunidad de descubrir cosas y por lo tanto puede resultar muy atractivo para todos, ¿no? Y dadas las condiciones de salud imperantes, en lugar de recurrir a la fórmula más tradicional de convocar al parque, lo que hemos hecho es, vamos a salir, digamos, al espacio radioelectrónico y electromagnético, y vamos a estar entonces difundiendo las charlas, los talleres, las pláticas, incluso las charlas, las conferencias magistrales, todo vía Facebook a través del sitio del Museo de Ciencias.
Perfecto. Cuando hablamos de divulgación científica, normalmente pensamos en las niñas, en los niños, precisamente por la idea de canalizar ese asombro natural suyo hacia lo que son las vocaciones científicas. No obstante, en este momento usted nos habla de dirigir la ciencia a las familias morelenses, es decir, abarcar todos los espectros de edad, es decir, llegar también a la gente de edad madura, a los jóvenes. ¿De qué manera esto es importante o tan importante como aquello que solemos pensar, sobre todo para las infancias?
A mí me parece que el momento que está viviendo el país obliga a que hagamos una difusión extensiva e intensiva de la importancia de la ciencia y la tecnología en la cotidianidad. A mí me parece que todos los días, de alguna forma u otra, utilizamos tecnologías que en algún momento fueron ciencia básica. Hoy día los teléfonos celulares, las pantallas de computadoras, las pantallas de televisión, los automóviles, los aviones, me puedo decir. Todo eso involucra tecnología que en algún momento fue conocimiento básico, que en algún momento fue ciencia. Por ello, me parece que es sumamente importante que no solo los niños, que también, por supuesto, pero en general el público, los ciudadanos, sepamos de las bondades de la ciencia y la tecnología y por lo tanto sepamos aquilatar la importancia de los recursos que se deben de destinar públicos y privados al desarrollo científico, a la investigación tecnológica, a la innovación y finalmente a la divulgación. Por ello me parece que efectivamente en un principio la niñez y la juventud son como los principales destinatarios de la divulgación para atraerlos a la ciencia, pero igualmente una persona adulta, para normar un juicio, para normar un criterio, es mejor que tenga más conocimiento de todo lo que la ciencia ha brindado a la humanidad a lo largo de los últimos 500 años, que es cuando a partir de Galileo Galilei se piensa que se ha utilizado el método científico en forma mucho más intensiva para probar los conocimientos que se han puesto sobre la mesa de una manera hipotética. La ciencia parte de hipótesis, pero esas hipótesis, esos modelos, hay que comprobarlos. Por lo tanto, la ciencia parte del escrutinio, la ciencia parte de la duda, la ciencia parte de que las cosas no están dadas por la fe. Hay que cuestionar las cosas y a partir de ese cuestionamiento aprendemos. Por eso es tan importante, creo yo, que el método científico sea algo que se además se trate de imbuir en el espíritu de las personas para que nuestra postura frente a la vida sea la de el gozar el aprendizaje a través de estarnos preguntando continuamente qué es eso que tenemos enfrente, sea una estrella, sea un árbol, sea un pajarito, lo que sea. Y eso nos va a permitir, creo yo, adoptar una actitud más interesante con respecto a la vida.
De paso, lograríamos que los adultos, los jóvenes mismos y, por supuesto, quienes transitan por la tercera edad, pudieran recuperar con todo gusto y con todo asombro aquella edad de las preguntas en la que todo nos hace cosquillas y todo queremos saber qué es y cómo funciona. Pero además, dígame usted si me equivoco, este trabajo de difusión, de divulgación científica, nos permite combatir la otra epidemia, esta infodemia de fake news, de mitos, de teorías de la conspiración.
Pues a mí me parece que es justo, usted ha dado en uno de los clavos relevantes. O sea, en la medida en que tengamos más conocimiento científico, efectivamente podremos entender la importancia de las vacunas y evitar lo que está pasando en nuestras familias norteamericanas de los Estados Unidos, que están pensando que las vacunas son dañinas, justo cuando es al revés. Habría una gran cantidad de niños que no llegarían a ser adultos o que llegarían a ser adultos en condiciones de vulnerabilidad comparativa si no se les vacuna. Entonces, efectivamente, más en las condiciones pandémicas, creo que si le sumamos
a las condiciones actuales de la pandemia, es justo cuando tenemos que redoblar los esfuerzos de divulgación científica para hacerle llegar a la gente la comprensión más cabal de lo que está sucediendo. En el último número de Hipatia, precisamente lo hemos dedicado al COVID, porque nos parece, desde un punto de vista de divulgación, no son textos complejos, no son textos donde se abusa del lenguaje técnico, al contrario, lo que buscamos en ese tipo de divulgación escrita y en la divulgación que se va a llevar a cabo la semana próxima, es transmitir lo que se señalaba, información, documentación y el espíritu por, efectivamente, sentirse fascinado ante el aprendizaje, ante el conocimiento y ante lo que uno puede descubrir a través de la ciencia.
Y esto será del 26 al 30 de octubre, es decir, de lunes a viernes de la semana que entra, en un horario de 9 a 16 horas. ¿A través de qué plataforma podremos estar presenciando todo este trabajo?
Facebook del Museo de Ciencias, del Consejo de Ciencias, del Gobierno del Estado de Morelos. Con mucho gusto ahí nos van a poder encontrar. Es una plataforma que permite ser, de esa manera, llegar a más familias. Entendemos perfectamente que no todas las familias en Morelos tienen internet. Entendemos perfectamente que no todas las familias tienen necesariamente acceso a redes. Aquí en el propio museo vamos a empezar a ofrecer computadoras e internet para que los niños que no tengan esas posibilidades puedan venir a hacer aquí sus tareas y puedan venir aquí a trabajar. Lo entendemos, pero es una forma que por el momento nos permite mandar ese mensaje, dadas las condiciones de falta de oportunidad para poder recibir a los niños, a los adultos aquí en el parque.
Y los talleres y los trabajos que se van a desarrollar durante esta jornada estarán dirigidos por niveles, a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria e incluso para universitarios.
Es correcto. Tenemos la colaboración de 31 centros diferentes, de 31 institutos y centros diferentes, algunos extranjeros que han aceptado colaborar, como la Universidad de Costa Rica, una institución brasileña, la Universidad Federal de Uberlandia de Brasil, en fin. Tenemos colaboraciones internacionales y efectivamente lo que se ha buscado es hacer talleres dirigidos a los niños para que descubran en el quehacer lo que hay detrás en la ciencia. Hay otros temas que pueden interesar a la juventud y finalmente también a los adultos. Ahí al respecto me voy a permitir hacer un breve comentario con respecto a algunos de los invitados que van a dar las charlas magistrales. Son mexicanos todos, algunos morelenses, otros no, pero vamos a contar, por ejemplo, con la participación del doctor Herrera, que es el líder mexicano en el colisionador de hadrones allá en Ginebra, Suiza. Es una en donde se estudia la materia en lo más pequeño. Es un divulgador muy conocido y al mismo tiempo una persona que le encanta participar en este tipo de foros. Él va a estar hablando el lunes sobre agujeros negros, que es un tema en donde se toca el macrocosmos, la cosmología, y el microcosmos, la ciencia de las partículas, de lo muy micro, la mecánica cuántica. Pues al siguiente día vamos a tener un doctor del INAOE que va a hablar sobre un tema que tiene que ver con los agujeros negros, los objetos más monstruosos del universo. Vamos a hablar al tercer día sobre los impactos del cambio climático en nuestro país, que hay, como usted señalaba hace rato, negacionistas del cambio climático, lamentablemente, y creo que se puede ver, incluso en nuestra ciudad, que tan bello clima tiene, algunos de estos impactos del cambio, ¿no? Que a veces se resienten en que el clima ya no es tan parejo a lo largo del año. Vamos a tener al doctor López Munguía con un tema de biotecnología, y finalmente vamos a cerrar con una doctora también del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es una experta en el tema del COVID, y que está haciendo sus estudios de investigación ahí en el IBT, que es la doctora Palomares. Entonces sí, lo que buscamos es al mismo tiempo llegar a las diferentes etapas, digamos, de la vida,
y simultáneamente hacer un programa multidisciplinario donde tenemos cosmología, astronomía, biología, nutrición, física, Internet de las cosas, en fin, un programa suficientemente amplio para tratar de tocar los gustos tan a veces disímbolos que tenemos las personas.
Perfecto, el programa es muy amplio y sí, pensado para que atraiga a todas las edades, todos los gustos, todos los intereses y necesidades que puedan encontrarse en una familia. Y bueno, le reiteramos a nuestro público la invitación, es a través del Facebook en el Museo Ciencias MOR. Y será del 26 al 30 de octubre de 2020 en un horario de 9 a 16 horas. Hay que consultar en Facebook todos los datos, todo el programa completo para que usted pueda estar a tiempo en las conferencias y los talleres que puedan interesarle. Le agradecemos mucho que nos haya compartido todo esto, su entusiasmo, su trabajo, y pues estamos pendientes del desarrollo de la actividad.
Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias por ayudarnos a difundir esto. Nos parece fundamental en estos tiempos hasta cierto punto convulsos, en donde lo que necesitamos es, en la medida de lo posible, contribuir a generar certidumbre entre las familias, entre las empresas, de cara al año próximo y años venideros.
Pues gracias a usted y que esté muy muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta luego. Muchas.
Expresiones del arte. Acércate a un recinto impulsor del talento artístico mexicano. Un ejemplo de la riqueza y diversidad artesanal, pasando de lo clásico a lo contemporáneo. Museo Nacional de Arte Popular Mexicano.
Se trata de un reconocido edificio de estilo Art Deco en el país. Este espacio, creado por el arquitecto Vicente Mendiola, restaurado por Teodoro González de León, se distingue por ser uno de los inmuebles más llamativos del corazón de la Ciudad de México.
En su interior, encontrarás expresiones netamente mexicanas que servirán para identificarte con tu cultura y tradiciones.
A través de sus salas, puedes hacer un recorrido por la esencia de arte popular mexicano, el arte popular y la vida cotidiana, el arte popular y lo sagrado, y el arte popular y lo fantástico, además de contar con exposiciones temporales significativas.
Es considerado Patrimonio Artístico de la Nación y se encuentra en Revillagigedo 11, Colonia Centro. Expresiones del arte.
Y déjenos comentarles aquí en un cambio de ideas que ya está cerca el Miquixli, el Festival Miquixli 2020, donde usted podrá apreciar desde el exterior la decoración e iluminación de los principales centros culturales y museos de nuestra ciudad. Por ejemplo, el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo Morelense de Arte Popular, el Centro Cultural Infantil La Vecindad y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Y usted podrá decir, bueno, y por fuera y nada más. No se crea que va a ser solo un arreglo y ya. Esto va a ser verdaderamente digno de verse. Y además, si usted queda con ganas de ver más y de participar más, de saber más de este Festival Miquixli, puede disfrutar de más de 30 espectáculos con artistas morelenses. Esto va a ser entrada libre en Jardín Borda, Teatro Campo y Centro Cultural Tepanzolco, por supuesto con todas las medidas sanitarias del caso. Váyase preparando, y el aforo de estos recintos al 25% de su capacidad, para que usted también vaya informándose acerca de cómo va a ser la admisión, desde qué hora y todo, y pueda estar a tiempo y pues no se quede fuera si le interesa estar allí. Además de que desde plataformas digitales esto podrá estar presente para usted. Entre a miquixli.morelos.gob.mx y entérese de toda la programación.
Les vamos a dar una probadita para que vayan viendo y calentando motores y vayan preparando su agenda para este fin de semana. El sábado 31 estará abriendo Karen Aurora Alba Vadillo en el Teatro Ocampo, Isaías Alaniz, en el Jardín Borda, por ejemplo, Cipriano Donte estará con Calacalaca en el Teatro Campo. Estos nombres muy peculiares y que por supuesto han estado aquí en la Radio de Morelos. También la Marimba Nuxbal en el Centro Cultural Teopanzolco, por ejemplo, Mandorla, las chicas de Mandorla con esta fusión de música gitana y por supuesto estos ritmos mexicanos estarán en el Jardín Borda. En el Teatro Ocampo, la compañía de danza folclórica Xochiquetzali de Morelos, con este festival viene la muerte danzando. Para el primero domingo de noviembre estará la Marimba Internacional en el Jardín Borda, Itzacayum, que por cierto es un grupo muy peculiar porque utilizan instrumentos prehispánicos y también fusionado con instrumentos contemporáneos. Los importantes de la noche estarán con su música en el Centro Cultural Jardín Borda. Mario Alberto Aguirre, estudio de actuación de Cuernavaca, estará en el Museo de Chinameca con esta obra muy importante que lo ha posicionado en nuestro estado, la obra de Don Juan Tenorio Pablo. Y solamente es una probadita, hay muchísimos músicos, estará Alumbre, Los Cronos, por ejemplo, Alejandra Caletti, una de nuestras consentidas aquí en El Ojo de la Mosca, estará en el Centro Cultural Teopanzolco el próximo domingo, 1 de noviembre, a las 5:30, así es que vayan preparando su agenda. Y para cerrar, el lunes 2 de noviembre estarán en los diferentes recintos las Galletas de Mister Esqueleto, Balsian, el Cuarteto Magatama, Marimba Nuxbal, Valen Roots, también estará por ahí de nueva cuenta el estudio de actuación de Cuernavaca de Mario Alberto Aguirre. Por eso los invitamos a que vayan a las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Cultura o bien pueden ingresar en el buscador de Google mikixtli.morelos.gov.mx/programa. Y le agregan el HTML y directamente los va a direccionar a esta página, a esta cartelera, y en donde podrán ver no nada más la cartelera y los horarios, también las sedes, que son muy importantes: Teatro Campo, Jardín Borda, el Centro Cultural Teopanzolco, que estarán haciendo esta fusión. Y ya lo decía Juan Pablo, en la parte del exterior habrá una decoración muy peculiar y muy tradicional del Día de Muertos. Y fue un año, o ha sido un año muy difícil, Pablo, y pensamos muchos que el Mikixtli no se iba a poder realizar por cuestiones del coronavirus, pero qué bueno que se va a poder concretar, se va a poder llevar a cabo, y ya lo mencionabas, con la sana distancia, solamente al 25% del aforo de la capacidad total de cada uno de los recintos.
Así que vaya, infórmese, vaya sacando su calendario, vaya sacando su agenda electrónica de papel y prepárese con los horarios, con las sedes, como bien le dice Cintia, y vaya armando todo lo que será su viaje al Mictlán durante este Mikixtli para conocer todos la oferta que tenemos en términos culturales. Por supuesto, incluye también otras disciplinas, además de la música, ¿no? Ahí está la danza, etcétera. Va a haber mucho, mucho de dónde escoger. Solo resta que usted se acerque, vea qué le gusta, qué le interesa. Y ojo, si se encuentra con que dos actividades que le gustan están, digamos, superpuestas al mismo tiempo, no se preocupe, algunas de ellas tendrán sede también en otro momento y en otro lugar.
¿Qué les parece si vamos rápidamente a escuchar un reportaje? Auca, la mitología yumana de Baja California.
Auca, mexicanos, ¿cómo están?
Auca, jicú. Cuando saludamos a alguien que no es de nuestra raza, es auca, jicú. Y cuando es alguien de nosotros mismos, nos saludamos como auca, chapey. Auca, jicú. Auca, chapay.
Auca, jicú, chapay.
Auca, mamita, mua. Auca, jicú.
Auca, chapay.
Auca, ñay, marta, nishi, ñay, marta.
Auca, mamita, mua.
Auca, mamita, mua.
Ñay, comía, y carcuar. Y te paya, te auca, y te paya, te uch.
En Baja California, estado situado al noroeste de la República Mexicana,
flanqueado por el Golfo de California y el Océano Pacífico, habita una población de grupos étnicos denominados yumanos, por su pertenencia al mismo grupo lingüístico. En este territorio, bañado por las aguas de mar, formado por montañas, valles y desiertos, se despliegan de diversas formas las culturas Kiliwa, Kukapá, Pai Pai y Kumiai, cuya población en conjunto no excede 2.000 personas. Los yumanos se dedicaban antiguamente a la caza, la recolección y la pesca. El Vallecito, por ejemplo, es un sitio de recolección donde celebraban el solsticio de invierno, y en la actualidad siguen venerando en este lugar una antigua figura conocida como el Diablito. Las misiones jesuitas y dominicas destruyeron la forma de vida de los cazadores-recolectores. La historia de la región muestra en el presente un cuadro complejo en el que se revelan fenómenos a contraluz que manifiestan lo mismo la pérdida de la lengua que una revitalización artesanal, así como el desplazamiento de actividades económicas tradicionales que el surgimiento de nuevas formas de incorporación a la explotación del medio natural. Incluso el abandono de tradiciones ancestrales que contrasta con un cuestionamiento y revaloración de lo que es ser Kiliwa, Ucapá, Pai Pai o Kumiai. En número, son superiores a los Kiliwa y se dedican a la pesca y la agricultura. Habitan en Cucapá el Mayor, Cucapá Mestizo en California y Pozas de Arbizu en Sonora. Los Pai Pai superan en población a los dos anteriores, dedicados a actividades agrícolas primordialmente. Habitan en las comunidades de Santa Catarina, San Isidoro y Jamao. Por último, los Kumiai, con mayor población, dedicados a la ganadería y a la agricultura, habitan en San José de la Zorra, La Huerta, Juntas de Nejí y San Antonio Necua. Los yumanos se presentan aquí desde su lugar, desde el extremo noroeste del país, para narrar los mitos ancestrales que los guían y definen en este presente incierto.
Nosotros tenemos un gran respeto a las gentes mayores, ellos son los que dicen y nosotros somos los que obedecemos.
Lo poco que yo tenía aquí en mi mente o en mi corazón, se lo voy a dejar a los que vienen atrás de mí, porque eso fue lo que nos dejaron los que estaban enfrente de nosotros. Así fue nuestros antepasados y se fue, y hasta ahorita uno que estamos.
Lo que hay que hacer es escuchar a los mayores y aprender de ellos, porque si no escuchas, no aprendes nada.
Y gracias a mi mamá y a mi abuela, a mi bisabuela, que siempre me crecí en ese ambiente, ayudándoles a ellos, ayudándoles a limpiar la bellota, a hacer atol de bellota, a hacer cosas juntos con ellos. Ahora tengo todo ese conocimiento que si yo no hubiera vivido esa parte de mi vida con ellos, yo creo nunca hubiera podido aprender nada más de un libro o de un video que está ahí alzado y que después lo estoy viendo y estoy aprendiendo.
La comunidad, pues miras que lo más adultos fallecen y se llevan todos los cantos, todas las leyendas, todo lo que hay en la vida cotidiana de uno en las comunidades.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretario.
Ahí tiene usted este documental de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que puede usted ver completo en INA TV, el canal del INA, donde encontrará este y muchos otros contenidos que nos ayuden a comprender no solo nuestro pasado, no solo todo lo que tiene que ver con los orígenes de la cultura que hoy compartimos día a día en nuestras comunidades, y tanto en lo rural como en lo urbano, sino en este mosaico vivo que hoy somos y que todavía pervive. Las comunidades originarias, los pueblos originarios, no son cosa de museo, son cosa de cada día, y están allí y tienen sus tradiciones, su cultura, su voz, su lengua, sus leyes, e incluso significan todavía parte de esta nación multicultural que somos.
Pablo, es momento de retirarnos. Muchísimas gracias a toda la producción, Laura Duarte, nuestra productora, don Héctor Vargas ahí al mando de los controles técnicos. Adao, Carlos Adao Rubio ya viene con su turno en vivo y la mejor música. Pablo, hay que despedirnos.
Muchísimas gracias por su compañía. Estamos con usted, ya lo sabe. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y una probadita de Revere Brass Band, una banda de música originaria de New Orleans que fusiona el funk, el soul y el hip hop.
A las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.